Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Reunida la familia, Mari, Pepa, Felicitas, Luz y Otilia, y Camila, que alegraba la tertulia, mientras Lupe daba al niño su mamila. Doña Atleta pide una botella Celia, nos formó a los de confianza dos en fila, y brindamos con charanda de Morelia. Después Amalia puso la vitrola, y nos tupimos a la danza y hechos bola. Había un cadete que se lava chelo, mas la canija con Gaspar se daba vuelo. ¿Es malo? No, es mole. Después nos dieron sandwichitos de jalea, a unos el ponche y a los tristes Coca-Cola. Como la gata pa' servir ni se menea, yo me llevé hasta la cocina mi charola. Ahí me encontré con los amiguitos de Ofelia, que a contrabando habían pasado su tequila.
Nos aventamos unas copas tras la fila,
y por poquito ya mero nos calla Amelia. Después pidieron que cantara Lola, y soportamos ya te doy la despedida. Después de Atleta tocó la pianola, pa' que no hablara le dimos buena aplaudida. ¡Túmpale, Atleta, túmpale!
Salvador Flores Rivera, conocido como Chava Flores, fue un prolífico compositor e intérprete de canciones mexicanas populares o folclóricas. Actuó en carpas y cabarets en 1952 y ganó fama en América Latina y Estados Unidos. Escuchamos con él la canción La Tertulia.
Cante la carta eufemia, que me eche un gallo y un changuito me vacila, que me le arranco pero me detuvo genia, si no en el limbo ya estuviera haciendo fila. Pero ya está pa' ti querida la jalea, pues la mujer del general me hacía la bola, fue con el chisme la metiche de Carola, y vino el viejo y que comienza la pelea. Se armó el relajo, sacó la pistola, yo precavido me escondí tras la pianola. Llegó la Julia, pues la llamó Lola, y pa' la cárcel nos llevaron hechos bola.
Crecen las necesidades viales del municipio. Permanecen cerradas 25 escuelas de la región. El ruido puede ser un detonante para desarrollar enfermedades cardiovasculares. Generar el autoempleo es el objetivo de la segunda Expo Negocios que se llevará a cabo en Q Norte. El amor a la cocina y la pasión por vender comida caracterizan a María del Carmen Sánchez. Su senaduría y el peculiar carisma que transmite a sus clientes son uno de los referentes del municipio. En el perfil de hoy conoceremos más de su historia. Y también escucharemos la información deportiva que nos presentará Elba García. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para el día de hoy. La ineficiente cultura vial, principal causante de accidentes automovilísticos en Colotlán. Te escuchamos con esta información, Lupita Arceo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. La imprudencia, la rapidez con la que transitan o la combinación de ambas ocasionó un accidente más en el municipio, un acto en el que se vieron involucrados dos vehículos. De acuerdo al informe presentado por Fernando Navarro Mercado, subdirector de Seguridad Pública y comisionado del área de Seguridad Vial en este municipio.
El horario aproximado que se recibe un reporte vía telefónica al número de la central de atención a llamadas de emergencia, no llega directamente al 911, llega al 20073. Informan de un choque entre dos vehículos, lo que es un sedán y un vehículo pickup, en el tramo de la calle Guerrero, esquina con Ramón Corona.
¿A qué hora se recibió el reporte?
El reporte, según el informe de los compañeros oficiales, se recibe a las 18:43. El impacto de los vehículos dañó el poste de Telmex.
¿Pero son dos vehículos?
Dos vehículos y únicamente dañado un poste de Telmex. Es lo que se tiene de información.
Es prioridad de la policía vial salvaguardar la condición física de los implicados. Para ello solicitaron el apoyo del personal de protección civil, quienes valoraron el estado de salud de los conductores y ahí terminó su participación como autoridad.
¿Qué fue lo que ocurrió en el caso particular de ellos?
Desgraciadamente, por la posición de los vehículos, sí se puede hacer una leve pericial por parte de los oficiales para hacer un hincapié quién pudo haber tenido la culpa, pero por lo regular remueven los vehículos las personas sin saber que no se debe de remover de un incidente o una colisión un vehículo, porque ya incluso ya equivale a una infracción. Así lo marca la Ley de Movilidad del Estado de Jalisco. Sí, desafortunadamente en las esquinas no tenemos marcado un límite, pero hay señalización de que sí refiere altos en calles donde se considera conflictivo el tránsito, y si hay por ahí hay una anomalía de que sí existe un alto en esa calle para uno de los dos partícipes del incidente.
La Ley de Movilidad de Jalisco permite a los implicados establecer un convenio verbal o por escrito. De la negociación que logren, dependerán las implicaciones legales que tengan e incluso la intervención de los oficiales viales, comentó Navarro Mercado.
Cuando se suscitan eventos no muy graves, únicamente habiendo daños materiales, conforme lo marca la ley, hay oportunidad que ambos conductores lleguen a un convenio mutuo, de común acuerdo, para así un poco mermar, no sancionar, no que haya una sanción legal en contra de ellos por parte de los oficiales viales. Si los conductores al arribo tienen un convenio de común acuerdo, los oficiales permiten que lo tengan el diálogo. Si ellos refieren haberse convenido por sus medios, no sin intervención de los oficiales, quedan nulas ciertas cosas que implican el accidente vial conforme a la ley de movilidad, que viene siendo incluso hasta las infracciones que acrediten la propiedad de los vehículos para poder dejar nulas las infracciones.
La ineficiente cultura vial ha sido la principal causante de accidentes automovilísticos. La población advierte un crecimiento del pueblo, pero este es con base a las necesidades viales y el número de vehículos que circulan por el municipio, puntualizó.
Respetar los señalamientos que existan, por muy mínimo que esté, hay un señalamiento de circulación en sentido de la que va, pues definir el lugar, el espacio de alto, uno y uno. Nada más que nada es respetar la cultura de la ciudadanía, que comience a ver que no está creciendo en circulación, pero de vehículos y personas, más que nada respetando para que deje de ocurrir este tipo de incidentes. Sin duda alguna se pueden evitar.
El vehículo sedán blanco con placas de Jalisco es conducido por una mujer y se impacta contra una camioneta tipo pickup conducida por un hombre. Ana Cristina, esto de acuerdo a lo relatado por Vialidad, y también esta otra cuestión que él advertía, ¿no? Hay señalamientos, pero aunque no establecen el límite de velocidad con el que debe de transitar, bueno, sí establece altos, ¿no? Y en este caso dice que aunque ellos ya no les fue permitido de alguna manera determinar cuál fue la causante de este incidente, bueno, pues la imprudencia o la rapidez con la que de repente transitan los vehículos sí ha sido un detonante o en otros accidentes que se suscitan en el municipio.
Es que es un asunto, Lupita, que de verdad creo que todos somos conscientes de los riesgos que esto implica, pero realmente nos agarran las prisas y nos vale, ¿no? O sea, literal. no nos preocupa, creemos que todos tenemos derecho de pasar y somos muy poco respetuosos del reglamento que ya conocemos, ¿no? Ya sabemos, aquí es uno y uno, al llegar a la esquina hay que detenernos lo más posible para ver que no venga nadie, pero en efecto, cuando se encuentran dos que traen mucha prisa, esto sucede y todos estamos expuestos. En otras ocasiones, las bicicletas, que además es tan común que circulen en sentido contrario, tú volteas hacia un lado vigilando la vialidad para ver si puedes cruzar, que no venga ningún vehículo o alguna persona, y cuando vas a avanzar ya tienes una bicicleta enfrente. ¿Y quién tiene la culpa? Tú que vas en el vehículo, ¿no? En el carro. Así es. Entonces es una serie de situaciones que van generando pues una problemática, porque no nos hacemos responsables y este tipo de casos deberían de servirnos para darnos cuenta que de verdad tenemos que actuar responsablemente, porque bueno, aquí no pasó a mayores, pero puede perder la vida alguna persona por una imprudencia de este tipo. Y bueno, no hace falta que se diga mucho más al respecto porque conocemos, ¿no?, lo que tenemos que hacer.
Así es, Ana Cristina, incluso lo comentaba el oficial, ¿no? De repente los ciudadanos de a pie delegamos como todas estas responsabilidades a quienes transitan en los vehículos, pero nosotros también tenemos responsabilidades,
por
¿no?
Por supuesto.
Incluso a veces con carriolas, con
sí, tú mismo. Va la carriola por delante. Exacto. A ver si viene carro o no, oye.
Sí, la verdad es que sí, ahí hay muchas cuestiones todavía por atender, ¿no?
Exactamente, es una cuestión de responsabilidad, Lupita, hasta de sentido común, aunque dicen que es el menos común de los sentidos, pero así es. Pues bueno, esta es la situación, insisto, ojalá que nos sirva de experiencia, aunque dicen que nadie experimenta en cabeza ajena, pero ojalá que nos sirviera para ser un poquito más conscientes y más respetuosos de las leyes de tránsito.
Así es.
Te agradezco los detalles, vamos a corte, volvemos con más. Al regresar en señal informativa, permanecen cerradas 25 escuelas de la región. ¿Y sabe usted que el ruido puede ser un detonante para desarrollar enfermedades cardiovasculares? Hablaremos un poco más adelante sobre este tema.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Descubrimientos,
ritmos
y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
Hoy es 17 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Ignacio, Ricardo y Florencia. En 1849 muere el compositor y pianista polaco Federico Chopin. Entre sus obras destacan Conciertos de Juventud en Mi Menor y Fa Menor, Opus 11 y Opus 21 respectivamente, así como una sonata para violonchelo y piano y 17 canciones. Nace el 1 de marzo de 1810. En 1930 nace el escritor y dramaturgo mexicano Héctor Azar, el zar del teatro, quien destaca también como poeta y ensayista, creador de instituciones y renovador de la escena mexicana. Muere el 11 de mayo de 2000. En 1953, durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, la mujer mexicana adquiere la ciudadanía sin restricciones y adquiere el derecho de votar y ser votada en puestos de elección popular.
El dólar se compra a 19 pesos con 44 centavos y se vende a 20 pesos con 86 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 86 centavos y se vende a 23 pesos con 32 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Recibimos una llamada, Gonzalo, sobre el tema del choque.
Así es, Ana Cristina, se comunicó con nosotros la señora Lourdes Vara para hacer extensiva una queja. Ella comenta que justamente en el frente de su casa, por la calle Paseo, casi llegando a la Quiteria, hay un tope, el cual pues es objeto para que estén continuamente sucediendo algunos percances. Ella argumenta que en ese lugar en específico es muy común que pasen jóvenes, que incluso a alta velocidad y pues bajo el influjo del alcohol. Entonces ella pues sí hace extensiva su queja a que hagan algo al respecto las autoridades o incluso los padres de familia. Ella argumenta que no hay una cultura vial en lo que es el municipio y sobre todo tampoco el respeto ni los valores que se inculcan desde el seno familiar. Ella argumenta que los padres de familia deberían de tomar también cartas en el asunto y no permitir que sus hijos estén en esta situación. Además comenta que sería necesario que pongan un agente de tránsito en ese lugar porque es muy continuo que estén sucediendo accidentes. Ella comenta que a cualquier hora del día o de la noche puede incluso cualquier persona irse a parar ahí y estar máximo una hora, y en ese transcurso ya tiene que pasar alguien y tiene que pasar algo, porque el tope, ella comenta que incluso está pintado y está, bueno, se ve, y aún así no se respeta.
Ok, ese es el punto, que no lo respetan y es como ocurren estos accidentes o estos percances.
Así
por
es.
Pequeños que sean, ¿no? O bueno, de todo tipo. Entonces, es en la calle Paseo, casi esquina con Quiteria.
Así es.
Perfecto. Pues lo reportamos a las autoridades municipales para que puedan recibir la información y ojalá le den seguimiento. Muchas gracias y un saludo a la maestra Lourdes Vara. Ella toca varios puntos en este comentario de la problemática que representa la vialidad en el municipio. Ya veremos si en un diálogo comunitario podemos hablar más a detalle sobre estos aspectos. Muchas gracias, nos vamos con otros asuntos. Permanecen cerradas 25 escuelas de la región. Te escuchamos, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Comuneros de Mezquitic determinaron el cierre de todas las escuelas de nivel básico que existen en su territorio en protesta contra el gobierno de Jalisco. La manifestación ha traído consigo una serie de implicaciones que afectan principalmente a los niños, señaló Francisco de Jesús Ayón López, titular de la Secretaría de Educación en la entidad.
Tenemos la afectación de todos los niños de la comunidad, deben de ser alrededor de 450, porque tenemos en esa comunidad solamente, y tenemos una afectación ya de 2 semanas. Por supuesto que hemos buscado la forma, hemos buscado el diálogo, hay una situación de cerrazón por la propia comunidad, entendemos sus causas, lo que no podemos generar es que se vean dañados los derechos fundamentales de las niñas y de los niños por una situación de otro índole.
¿Algo puede haber sanciones o...?
Tendremos que visualizar, la primera parte que nosotros tenemos que generar es la situación de diálogo. Se ha ido el propio secretario de Desarrollo e Integración Social, ha estado en 2 ocasiones pretendiendo una situación de diálogo, no nos ha sido permitido. Hay una mesa en concreto que en estos próximos días atenderá el secretario general de gobierno y posteriormente el gobernador del estado.
Los reclamos de los manifestantes giran en torno a varios temas. Sin embargo, las acciones que emprendieron los padres de familia transgreden un derecho universal de sus hijos, reiteró Ayón López.
Creemos que el derecho a la educación es un derecho fundamental de las niñas y de los niños. Hemos generado las mesas de diálogo. Sé que en esta propia semana hay una situación de trabajo ya en la Secretaría General de Gobierno con estas comunidades. Y la petición número 1 de parte del Estado es que se les pueda generar la situación de clases de educación para que estas niñas y niños tengan un futuro mejor. Creo que el tema lo tendremos que poner en la mesa de diálogo. Creo que es el tema primario, porque no solamente están afectando una situación de comunicación o de trabajo, sino los más afectados son las niñas y los niños de esas comunidades.
La postura de los pobladores es clara, que Aristóteles Sandoval acude a las comunidades de la región. A pesar de ello, el titular de la Secretaría de Educación dice que previo a una posible visita recibieron indicaciones para agotar las alternativas de diálogo entre los indígenas y las autoridades estatales.
Son temas de toda índole, pero no solamente son temas educativos, sino tienen que ver con temas sociales de la propia comunidad y son temas desde temas de salud, de educación, de seguridad pública, de integración. Son temas de diversas índoles, no es un tema en concreto de educación, pero la mayor afectación se está dando a la educación de los niños.
Ayón López espera que los pobladores y las autoridades lleguen a un acuerdo pronto, dado que los niños son quienes más padecen de un problema que no les corresponde directamente solucionar a las instancias educativas. Ana Cristina, pues esta es la versión del titular de la Secretaría y también el anuncio de una posible o de una próxima mesa de diálogo intentando pues solucionar este problema por el que están estas escuelas cerradas.
Pues Lupita, es un asunto al que hay que darle atención inmediata, ¿no? Y no ha sucedido. Ellos siguen esperando recibir la atención de los funcionarios de primer nivel. En este caso, quieren ver al gobernador de Jalisco y mientras él no responda a sus demandas, pues las cosas van a seguir así.
Así es.
Y son firmes en sus decisiones, ¿eh? Nada de titubeos.
Sí, no, en este momento no le están permitiendo el paso relativamente a nadie, solamente están esperando la visita del gobernador. Y bueno, recordarle a la audiencia que esos problemas por el que están cerradas precisamente las escuelas no necesariamente son por cuestiones educativas. Ellos claro. están demandando servicios de salud, caminos, seguridad pública, entre otros aspectos, ¿no?
Exactamente. Pues vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque esto va muy lento.
Así es.
Te agradezco mucho los detalles, Lupita. Vamos a corte, volvemos con más.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Detección precoz del Alzheimer mediante el habla. El diagnóstico precoz del Alzheimer avanza a pasos agigantados. Cada vez encontramos más métodos con la intención de ralentizar su aparición en el sector más sensible de la población. Ahora, un equipo de ingenieros biomédicos de la Universidad del País Vasco, en España, ha ideado un procedimiento de detectar el Alzheimer de forma precoz mediante el análisis automático del habla espontánea. El método es muy sencillo. Los pacientes son grabados mientras cuentan alguna experiencia vital propia, en un entorno relajado y distendido. A la par que hablan, los expertos miden las pausas que realizan al intentar recordar la palabra que quiere decir sin que el paciente sea consciente de que está sometiéndose a una prueba y, por tanto, sin alterar o desestabilizar sus habilidades. La innovadora técnica, que se encuentra en pleno desarrollo, se está probando con personas que aún no han desarrollado la enfermedad, pero sí tienen antecedentes familiares y también con pacientes con Alzheimer. Y es que este diagnóstico clínico evitaría las pruebas médicas invasivas que se llevan a cabo en la actualidad y que tienen un coste económico nada despreciable, como los test neuropsicológicos, el análisis de líquido cefalorraquídeo o los análisis de sangre. El procedimiento cuantifica elementos o detalles que los especialistas sanitarios ven a simple vista, pero que al tener la medida exacta les puede ayudar a diagnosticar las patologías o hacer un seguimiento ambulatorio más preciso. Se pueden analizar incluso la fase preclínica o a gente que todavía no ha empezado a desarrollar la enfermedad, explica Carmen López de Ipiña, coautora del estudio. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Quiero invitarles a escuchar ahora la historia de la señora María del Carmen Sánchez. Seguramente ustedes la ubican como Carmela, la de la senaduría. Y bueno, pues hoy nos platica un poco sobre su historia. Vamos a escucharla.
María del Carmen Sánchez Tostado es la tercera hija de un total de 6 hermanos que procrearon Manuel Sánchez Caballero y Sara Tostado Solís. Nació un 16 de julio de 1940 en Colotlán, Jalisco, lugar en donde pasó toda su infancia, la cual recuerda con gran satisfacción.
Pues muy bonita, ahora está muy diferente a como era antes. Muy bien, muy pobre, nos criamos, pero bien a gusto. Había tanta cosa para jugar, para hacer. comía uno tan sanamente, todo era no, ya no. Ya no es igual.
Las penurias económicas que en aquel tiempo sufrieron ella y sus hermanos no fueron impedimento para que salieran adelante y de diversas maneras buscaron la forma de ayudar a su mamá con las labores del hogar y los gastos económicos, ya que su papá no contaba con un trabajo estable.
Pues mi papá de plano no hacía nada, pues era hacendado, era de la gente de la alta alcurnia aquí en Colotlán, ese no trabajaba, pues, para nada. Mi mamá sí, mi mamá, pues nos crió pobremente, pero mi mamá sí nos crió. Mi papá nos mantuvo, pero mi mamá nos crió muy pobremente, nos criamos. Mi mamá se dedicaba al hogar nomás, a lidiarnos. Y mis hermanos vendían agua en un carretón.
Impuesta a ayudar a los demás y a los quehaceres de la casa, doña Carmen siempre tuvo la iniciativa de preparar comida y recuerda haberle pedido a su mamá no ir a clases a cambio de hacer las labores del hogar, ya que el estudio nunca le gustó.
Mi mamá nos ponía a tortear, poníamos nixtamal, torteábamos, íbamos al río a lavar, al río, unos chiquitones de ropa a lavar al río, porque entonces no había el agua del pozo, pues no, había pura agua de pozo. Nos íbamos a lavar, torteábamos, molíamos el metate. No, 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 fue una vida feliz, bonita. Yo no fui muy amante del estudio. No fui amante del estudio, no.
Con el amor que desde temprana edad sintió por la gastronomía tradicional del pueblo, cuando tuvo la oportunidad, junto con su hermana, abrió una cenaduría, que para aquel entonces era algo poco común y novedoso.
Ay, a la cocina tengo un amor, me gusta de corazón hacer qué hacer de la cocina. ¿Vieras cómo me gusta? Toda chueca, pero ahí ando. Mientras que Dios me dé licencia, no sé, sigo con mi negocio. Ya cuando no puedo, pues ni modo.
Hacer pozole y gorditas ha sido su especialidad y recuerda con entusiasmo haber atendido a los boxeadores que venían a dar funciones los fines de semana a Colotlán.
Y ya iba Daniel y me decía: Carmela, necesito cena para los luchadores cuando salgan de, porque van a venir a jugar aquí a la Plaza de Toros. Ah, le dije, ¿seguro cuántos? Dijo, pues no sé cuántos son, pero les apartas. Teníamos una mesa grandota que cabían como unos, pues yo creo como unos 20. Era el comedor de mi papá, de hace muchos años. Y unas vacas dijo, ¿me arreglas el lugar para cuando vengan los dos? Sí, Daniel, ¿cómo no?
Después de gozar su juventud y divertirse en los bailes y fiestas tradicionales de aquellos tiempos, a la edad de 40 años decide casarse con Salvador, el que fue su esposo por más de 20 años y que además era viudo y con 8 hijos. Y aunque Carmelita sabía la responsabilidad que recaía en ella al adquirir ese compromiso, decidió irse con él a Zapotlanejo.
Le crié 8 hijos, 3 mujeres y 5 hombres. Y grandes, agarré uno nomás de 4 años, 3 chicos, los demás estaban grandes ya hombres. Aparentemente sí sufrí, porque yo no estaba acostumbrada a lidiar con tanta familia, porque sí tuve muchos muchachos. Cuando yo estaba joven, agarré de la primera generación de la normal, de aquí, agarré 25 gentes. Y tenía mi cenaduría, fíjate lo que trabajaba. Tenía 25, tuve 25 alumnos y tenía mi cena en la noche. Entonces, cuando yo me fui con mi marido, pues sí me sentí, porque no estaba acostumbrado a, ¿cómo te diré?, a que me dieran dinerito para el mandado. Yo, de mi dinero, yo disfrutaba y compraba lo que yo quería, y eso fue lo que me sintió a mí, de estar esperanzada nomás a que me dara mi chivo mi marido, porque él era judicial. Entonces me daba dinero cada 15 días. Entonces a veces no ajustábamos y era lo que yo tenía, la pena moral.
¿Usted quería ser
independiente? No, ajá, detener, como estaba yo aquí con mi negocio, que tenía mi negocio y mis muchachos les cobraba, y yo hacía con mi dinero lo que yo quería, o compraba lo que quería, y eso fue mi error que tuve, de haberme, y me arrepentí, pero ya estaba ya, ¿ya qué?
Ganarse el cariño de sus hijos adoptivos no fue tarea fácil, sin embargo les ofreció el cariño y amor de madre que estuvo en sus posibilidades y recuerda con lágrimas en los ojos el momento en que su marido falleció y 4 de sus entenados le dieron la espalda y le echaron en cara una herencia que su esposo le dejó.
Olvídate de llorar, por eso me vine y vendí la casa esa, por la anécdota, también la vendí, ya te digo. Pero sí me dio mucha tristeza. Yo los quería mucho, mucho los quería. Me dijo mi mamá cuando me fui, ay, mi hija de mi vida, te vas a echar una obligación sin obligación que tienes, me dijo. Ay, le dije, mamá, pues si me conviene, vuelvo, y si no lo dejo, pues ¿qué me hago? Que no pierdo nada. Pues tú sabrás, dijo, pero eso sí te digo, me dijo mi mamá. Mira, mi hija, no más, no los dejes sin darles de comer, ellos no tienen la culpa. ¿Por qué los va a dejar? Y no, nunca los dejé sin qué comer, porque mi marido cada quincena está tu chivo.
Triste por el desplante que le hicieron los que considera sus hijos, decidió regresar al pueblo que la vio nacer y continuar con lo que siempre fue su pasión, vender comida a las personas.
Porque fíjate que a mí nunca me gustó Zapotlanejo. Yo le decía a mi marido, mira viejo, el día que tú te mueras, me voy a Colotlán otro día. Pues bueno, está bien, me decía, está bien, tú sabrás. Le digo, y si me muero aquí, me vas a llevar a Colotlán. Y luego le dice, no, pues yo creo que no te voy a llevar porque yo no voy a tener dinero. Y estaba un hermano mío, Julio, y le dije, Julio, tú me llevas. Dijo, mira, si don Salvador me da autorización, él manda, te llevo, y si no, lo que él dijo.
Carmelita, como la llaman sus clientes, se encuentra muy contenta de la vida que llevó y además quiere seguir vendiendo la comida que prepara hasta que sus facultades se lo permitan. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. El ruido puede ser un detonante para desarrollar enfermedades cardiovasculares. Te escuchamos con la información, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. Everardo José Fernando Camacho Gutiérrez, profesor investigador del Departamento de Psicología, Educación y Salud del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, explica que el estrés generado por el ruido produce reacciones adversas, daña la salud de los individuos y da lugar a diferentes tipos de enfermedades.
Los ruidos, cuando tienen una magnitud intensa, pueden generar daños en la estructura del aparato auditivo, generando pérdida en la capacidad de audición de ciertos rangos de sonidos, y eso es algo pues que es muy conocido, pero pocas personas saben que cuando el ruido genera altos niveles de estrés por exposición crónica, es decir, por estar expuestos al ruido durante mucho tiempo, genera cambios en el sistema inmunológico, lo cual hace que las personas sean más propensas a enfermarse de infecciones de tipo viral o bacteriano. Y también pocas personas saben que se generan cambios en las paredes del corazón, lo cual hace más propenso a que un individuo pueda tener un infarto.
El especialista comentó que no hay edad para padecer problemas auditivos. Sin embargo, los adultos mayores son los más afectados y también las personas de escasos recursos.
No es que dependa de un sector en particular, por supuesto que una persona que es un adulto mayor pues ya tiene una pérdida auditiva, lógicamente hay un deterioro en la capacidad de audición. Y bueno, un niño pues tiene todas sus capacidades auditivas en toda su capacidad posible. Esto dependiendo del nivel de desarrollo. Si hacemos alusión a nivel socioeconómico, pues bueno, pues probablemente alguna persona con recursos pueda tener sistemas de aislamiento más efectivos para evitar el ruido urbano, por ejemplo, ¿no?
El ruido, como factor de estrés ambiental, puede intervenir en trastornos del sueño, del aprendizaje, la memoria, la motivación, la resolución de problemas y en el incremento de la irritabilidad y las agresiones, añadió.
Recurso más fácil, por ejemplo, para que no tengamos alteraciones durante el sueño, que es un momento de descanso y recuperación del organismo, pues lógicamente son los tapones auditivos, que tienen un costo muy bajo. Y por supuesto que desde la planeación de las mismas casas se pueden diseñar elementos de tipo acústico que tengan materiales más absorbentes, ¿verdad? Pero bueno, en muchas ocasiones pues eso no se puede prever cuando no se tiene muchos recursos.
La globalización y la migración a las grandes ciudades han propiciado a que el ruido aumente en estos lugares y que, por ende, las personas que ahí habitan comiencen a tener problemas auditivos a una edad más temprana, finalizó.
Es muy probable, sobre todo en los jóvenes que ahora están muy orientados a escuchar música a niveles de intensidad muy altos, pues a nivel global, como mencionas, cada vez hay más personas que viven en las grandes ciudades y entre mayor densidad exista de personas alrededor de un centro urbano también se genera más ruido. La modernización pues nos ha traído aparatos que en muchas ocasiones son ruidosos a la hora de funcionar. Y tenemos una cultura en donde lo que se busca, sobre todo en la generación joven, es estar continuamente estimulados a través de estos aparatos, como son los aparatos de música, la televisión, la computadora, etcétera, ¿no?
El especialista recomienda que se debe de tener más disciplina y mejorar la cultura en cuanto a la audición, y sobre todo, aprender a disfrutar del silencio, ya que en la actualidad hay cierto temor por parte de las nuevas generaciones al no sentir estímulos auditivos. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Te agradezco los detalles. Nos vamos ahora con la otra información. Dar a conocer el talento y potencial de los alumnos, además de fomentar el autoempleo, es el objetivo de la segunda Expo Negocios. Platícanos al respecto.
Gracias, Cristi. Mejorar el autoempleo en los estudiantes del Centro Universitario del Norte y mostrar el potencial con el que cuentan los alumnos de Colotlán y la región es el objetivo de la segunda Expo Negocios, la cual se llevará a cabo el próximo 8 de noviembre del presente año en las instalaciones de dicha institución, comenta Josefina Elizabeth Godínez Chaboya, coordinadora de servicios académicos y miembro del comité organizador.
Más que nada, el autoempleo entre los muchachos. Eso es fundamental. Se hizo un estudio por parte de la Universidad de Guadalajara y el alumno cuando egresa tarda un año en emplearse. Un año en emplearse, pero ¿qué tipo de empleos? En donde terminan como cajeros, como operadores. No tengo en contra de ningún empleo. Todos son muy, muy bienvenidos y todos son muy, muy honestos. Pero yo creo que también vale la pena que te la creas como persona, como emprendedor. Digo, estudias 4, 5, 7 años, hasta 10 años para formarte como persona, formarte como profesionista. Entonces hay mucho que darle a la sociedad, hay mucho que darle a las empresas, ¿no?
La entrevistada informó que existen dos modalidades en las que los creadores de productos o servicios pueden participar: nuevas ideas de negocio y proyectos de negocios, añadió.
Todos los requisitos están en la convocatoria. Esta convocatoria consta de dos tipos de proyectos. Uno va a ser para ideas nuevas de negocio, donde únicamente el alumno tiene la idea, entonces hay que exponerla en el evento. Y la otra son proyectos innovadores, donde tú como persona, si ya tienes tu proyecto, ya estás en el mercado y demás, ¿qué ofreces algo diferente a la competencia? ¿Cuál es tu innovación? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia que te marca a ti como empresario que ya estás en el mercado y que te hace diferente de la competencia?
Godínez Chaboya mencionó que además de dar a conocer las propuestas y proyectos innovadores, también tienen contemplado que los alumnos cuenten con la presentación de diversos ponentes y que se motiven para que den a conocer sus ideas.
Para esta segunda Expo Negocios invitamos a un chico que se llama Manuel, tiene 24 años, es recién egresado y trae un proyecto de la chía. Este ponente participó hace unos meses en Shark Tank México. Es un programa para emprendedurismo. Y ya le comentamos nosotros de la dinámica que hacemos aquí. Le encantó. Va a ser uno de los ponentes y su ponencia se va a llamar ¿Cómo atrapar un tiburón? Otro de los ponencias que ya nos confirmó precisamente el día de hoy fue el Instituto Jalisciense del Emprendedor. Es una institución que depende directamente a la Secretaría de Economía y ya viene directamente. Nada más nos falta esta semana, nos define cuál es la persona que va a venir y el tema con el cual va a participar.
Se tiene la expectativa de que esta nueva edición de la Expo Negocios sea mejor que la anterior y que los alumnos aprovechen al máximo este tipo de actividades. Además, es importante mencionar que cualquier persona podrá acudir a mirar los proyectos y también podrán disfrutar de las ponencias. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Muchas gracias. Vamos con la siguiente sección.
Señal Deportiva.
Saludo con gusto a Elba García a través de la línea telefónica, que ya está preparada con la información deportiva. Elba, muy buenos días.
Ana Cris, muy buenos días. Con el gusto de siempre te saludo.
Adelante con la información, es un gusto saludarte.
Gracias. Mira, iniciamos con el rol de básquetbol. Para el día de hoy, martes 17 de octubre, tenemos a las 6 de la tarde, se enfrenta a Génesis contra Novas, esta es de femenil de segunda. A las 7, Pantera se enfrenta a la Juris, también femenil de segunda. A las 8, TGO enfrentará a Cunorte femenil de primera y a las 9, Pelícanos contra Prepa varonil de primera. Para la jornada del viernes 20 de octubre a las 5 de la tarde, de la secundaria Belli se enfrenta a Lagartos de la juvenil varonil. A las 6, Escuela Secundaria Técnica 17, turno matutino, enfrenta a Lagartos juvenil femenil. Y a las 7, la tribu enfrentará a Fantasmas varonil de segunda. A las 8, TX Men contra USAMEX Centro Cambiario, varonil de primera. A las 9, Jalisco contra Goldos, varonil de segunda. Para el domingo 22 de octubre tenemos desde las 10 de la mañana, se enfrenta Santa María contra Potros, juvenil de varonil. A las 11, Cunorte contra Lagartos, femenil de primera. A las 12, Leona se enfrentará a las Prepas, femenil de primera. Y a las 13 horas, los tocan contra Valdes, varonil de segunda. Pasamos lo que es la disciplina del voleibol. Para el miércoles 18 y jueves 19 tenemos a las 19 horas en la cancha 1 y 2, dos partidos de cachibol. Para continuar contra Sureñas se enfrentará a Spar femenil de la segunda a las 20 horas en la cancha 1. Cosmos se enfrenta a Panteras femenil de la segunda a las 20 horas en la cancha 2. Dólares se enfrentará a Compadres varonil de la segunda a las 20 horas en la cancha número 3. Sureñas enfrenta a Piratas femenil de la primera fuerza a las 21 horas en el campo 1. Cunorte contra Stars femenil de primera a las 21 horas, cancha 2. Dólares contra Tabernaval, varonil de la segunda a las 21 horas en la cancha número 3. Para el jueves 19, Momás enfrenta a Celuloides, varonil de segunda a las 20 horas en la cancha 1. Tlatelolco contra Sureñas, varonil de segunda a las 20 horas en la cancha 2. Educadoras contra Sureñas, femenil de segunda a las 20 horas en la cancha 3. Momax contra Valdes, varonil de segunda a las 21 horas en la cancha 1. Sureñas contra Celuloides, varonil primera fuerza a las 21 horas en la cancha número 2. Y Tlaltenango contra Cazadores, varonil de segunda a las 21 horas en la cancha número 3. Pasamos a lo que es la disciplina del fútbol. Tenemos los resultados correspondientes a la jornada 5 del torneo de apertura. En la categoría de primera fuerza, Canoas empata contra Cazadores, 2-2. Parque Alameda, ese resultado aún no lo tenemos, pero seguimos con Tepatiche, que derrota a FC González 2-0. Lobos 2-0 contra Atlético Villa. Gallos derrota a Boca Juniors 2-0. Sebastián vence a Montescobedo 2-1, Independiente vence a Deportivo Villa 4-3. En la segunda vuelta, Santa María empata contra Boca Juniors 3-3, San Sebastián derrota a Cecitec Tatatiche 3-1, mientras Prepa UDG vence a UDG Guirras 5-4, Leones Negros vence a Vikingos 4-1, Atlético Juvenil empata contra FC González 2-2. En la categoría veteranos tenemos que Visión Sanitaria vence a Club Temacián 3-2, Pumas empató a FC González 3-3, Temacián vence a Tatatiche 6-1, Sayatitlán vence a Ceres Colotlán 5-2, Lamein derrota a Halcones 5-1 y Huejucar empata con Santa María 2-2. Excepta vence a Lamein 4-0. Esto es una disciplina de, perdón, en la categoría de veteranos. Mientras tanto, en la rama femenil, tenemos los resultados de la jornada 3, donde Mineras Tlaltenango derrota a Villa Guerrero 3-2, Novatas a CCC Colotlán 2-0, Guerreras a Boca Junior 6-0. La disciplina de fútbol en la categoría máster, Juárez vence a Totatiche 6-0, Exceta a Santa María 7-0, Pumas vence a Fuentes 5-4, mientras tanto Lobos cae entre Huejucar 2-0. Esto es fútbol. También comentarte que el pasado 14 de octubre en la unidad de Constitución se llevó a cabo el partido de la tercera división, donde el equipo Real Olmeca Sport cae ante Atlético San Luis 2-1. Esto es en la tercera división profesional. En el Rey de los Deportes, Colotlán como sede de un nuevo torneo, este domingo 15 de octubre pasado arrancó el torneo regional de béisbol de la primera fuerza, en el que participan 8 equipos: Santa María, El Fraile, Axeltán, Piratas de Tepecitlán, Juvenil Colotlán, Momac y Montescobedo. En el juego de apertura que fue llevado a cabo en la mencionada fecha, Colotlán dividió con Axeltán en casa, mientras que el equipo Juvenil Colotlán visita a Piratas de Tepecitlán, ganando su doble encuentro. Sin duda un buen proyecto deportivo que ofrecerá a la afición de nuestro municipio un béisbol más competitivo. Pues enhorabuena, y aquí es hasta el momento toda la información deportiva.
Muchísimas gracias, Selva, por el reporte tan completo. Te escuchamos el próximo martes.
Nos vemos primeramente, Dios. Buen día.
Que tengas excelente día y gracias a todos ustedes por el favor de su atención. También les deseamos un excelente día y les recuerdo que a las 22 horas tenemos la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Esperamos contar con su sintonía.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.